Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por esto les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. Pero a vosotros se les han revelado los misterios del reino de los cielos. Las parábolas las podemos oír sin comprenderlas, las podemos ver sin verlas, porque el mensaje que contienen es un mensaje que se recibe cuando el corazón está abierto. Para los que han endurecido su corazón, se han cerrado a la fe en él, no las podrán comprender. Viendo no ven y oyendo no oyen. Y nosotros que queremos meditar y valorar toda la enseñanza de Jesús, que queremos estar comprometidos como discípulos suyos con su mensaje, vamos a intentar siempre este intus leyere, el leer dentro de lo que Jesús quiso enseñarnos, porque queremos pues captar con la profundidad que nos sea dada toda su enseñanza. Y algunas parábolas que no son fáciles de entender, como el grado de luz es distinto en cada parábola, y necesitamos, por lo tanto, tener el corazón muy abierto. Una cosa es el logos y otra cosa es el neuma. Una cosa es que yo reciba la palabra y otra cosa es que la comprenda, que el Espíritu Santo me dé la luz para comprenderla. Esta parábola un poco más difícil es la parábola de los trabajadores de la viña. Es un poco desconcertante. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, y los envió a su viña. Salió luego a la hora tercia, la segunda vez que llama, la primera fue muy en la mañana, la primera hora de la mañana, serían 7 de la mañana. Ahora sale a la hora tercia, digamos a las 10, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta, a las 12, y a la hora nona, a las 4 de la tarde, e hizo lo mismo. Todavía salió a la hora undécima, a las 6 más o menos, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Le responden: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a mi viña. Pues algunas consideraciones que podemos resaltar: bueno, se trata de una viña, no se trata de otro tipo de propiedad. Se trata de personas que estaban esperando ser contratadas y pues no es que no hubieran querido ir a la viña, simplemente que no los habían llamado. Y al atardecer, pues ya a las 7 de la noche, por decir algo, el dueño de la viña le dijo al administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima, de las 6 de la tarde, y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros, los de las 7 de la mañana, pues que van 12 horas trabajando, pensaron que cobrarían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos soportado el peso del día y del calor. Pero él contestó a cada uno de ellos: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No acordaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Y bueno, ¿qué podemos entender, no? ¿No sería un poquito efectivamente injusto de haber trabajado 12 horas, haber trabajado una hora? Y como siempre tengo que decir al Espíritu Santo que me ilumine para poder tener algunas luces. Y decimos, pues la viña es la propiedad de Dios. La viña es el mundo, o la viña es la iglesia, o la viña es cada alma. El dueño de la viña es Dios. A todos, en cualquier época, en cualquier momento de su vida o en cualquier situación, los llama a su viña. El día para trabajar es el tiempo de la vida. Es el plazo que tenemos para recibir la paga. El denario es el cielo. La felicidad para siempre. Pues una primera lectura de este pasaje podría, pues, manifestar la misericordia del corazón de Dios. Aunque hayas llegado al último, aunque te hayas arrepentido, incluso en el último instante de tu vida, al final te voy a pagar con el cielo. Tendrás la visión beatífica, aunque solo hayas trabajado una hora. Te voy a pagar como quien soy, como Dios. Pero es que efectivamente los que llama a la hora nona o a la hora undécima no eran trabajadores que estaban ociosos, eran personas que no tenían culpa. No se negaron a ir a trabajar como en otros casos, en otras parábolas. No fueron porque nadie los había contratado, nadie les había indicado que hacía falta su presencia en la viña. En cuanto lo saben, van y reciben el premio eterno. Bueno, pues también podríamos decir en otra lectura de esta parábola, decimos que el Señor no desea que nadie esté parado, se extraña, dice, ¿cómo es que nadie los ha contratado? ¿Por qué nadie los ha contratado? A lo mejor el administrador se había despistado y no había salido a buscar a más trabajadores. Y por lo tanto, hacen falta todos los trabajadores, hacen falta muchos brazos, podrían haber estado trabajando desde el principio. Y podría pensar también, ¿qué me dirá a mí el dueño de la viña si no me moví para buscar trabajadores, invitarlos, seguirán pasivos? No alcanzaron una vida plena. Y podemos pensar también otro detalle, que se trata de una viña. Podemos aplicar algún sentido espiritual. En la última cena, Jesús nos convida a beber del fruto de la vid, que es su sangre. Estar en la viña del Señor podría interpretarse como trabajar para que se logren abundantes cosechas de vides y las multitudes puedan entrar a beber ese cáliz y a embriagarse con la sangre del Señor. No habla de higueras o de trigo o de dátiles, sino de una viña. Voy a extraer de esa viña la sangre de Cristo, la vida divina, la vida que enciende, que deleita, que enamora. Entonces podemos interpretar esta parábola también como una invitación a, pues, a evitar que nadie esté ocioso, que nadie deje de estar, pues, como metido en la producción de la sangre, para que tenga la unión íntima, la más íntima posible. Bueno, a lo mejor estas personas que están paradas podrían interpretarse como aquellas que que no están plenamente involucradas, que están como un poquito en vía muerta, en una realidad como horizontal, aunque hayan venido con la intención de trabajar en la viña. Entonces, bueno, también es posible en cada situación recuperar la invitación a beber el vino. Nadie nos ha contratado, nadie me ha ayudado a meterme más hondamente en una vida espiritual unitiva, en una vida espiritual que me embriague, una vida espiritual más gozosa. Y por eso quizá tengo que decir que no he remontado el vuelo. Y para todos, pues, una invitación a pensar si a lo mejor hay situaciones con las que ya hemos pactado, de decir, bueno, pues aquí ya no vamos para adelante ni para atrás, ya permanece esta persona en un vuelo rasante, ya como que no se plantea metas más altas. Y mi labor es decir, vente, vamos a la viña, vamos a la sangre, vamos a tu plena participación en este proyecto de Dios, porque estás hecho precisamente para eso, para las más altas cotas de la vida interior. Hay un punto de Forja que lo habremos meditado, que habla de como este proceso de decir, a ver, vuela más alto, tú y todos. Punto 39. Me veo como un pobre pajarillo que, acostumbrado a volar solamente de árbol a árbol o a lo más hasta el balcón de un tercer piso, un día en su vida tuvo bríos para llegar hasta el tejado de cierta casa modesta que no era precisamente un rascacielos. Mas he aquí que a nuestro pájaro lo arrebata un águila. Lo tomó equivocadamente por una cría de su raza, y entre sus garras poderosas el pajarillo sube muy alto por encima de las montañas de la tierra y de los picos de nieve, por encima de las nubes blancas y azules y rosas, más arriba aún, hasta mirar de frente al sol. Entonces el águila, soltando al pajarito, le dice, «Anda, vuela». Señor, que no vuelva a volar pegado a la tierra, que esté siempre iluminado por los rayos del divino sol, Cristo en la Eucaristía. Que mi vuelo no se interrumpa hasta hallar descanso en tu corazón. Pues es pues muy, no sé, como una pedagogía de proceso de todos, a ver, tú o los que dependen de ti o las personas que hacen la charla contigo, están ya plenamente inmersos en la viña del Señor, están volando, pues esta subida, esta ascensión, necesitamos ser ayudados todos, necesitamos que nos impulsen y dejarnos lógicamente también ayudar, para que vayamos como transponiendo ámbitos, ¿no? Decir, bueno, ya estás más en una vida contemplativa, más que en una vida puramente ascética, ya entiendes que Dios lo que quiere es que, pues, como que vueles, como que diga, ya no estoy aquí tratando de defenderme porque tengo una atadura o tengo otra, porque no me dejo o porque no quiero aceptar que debo desprenderme de tal cosa, de, no sé, de mi pegamiento a la familia de sangre o de mi descanso, de que veo pues películas y no debo verlas porque ya está en el tiempo de la noche, y entonces he entrado en una situación pues realmente de tibieza, de mediocridad. No estoy en la viña, totalmente metido en la viña. Y recordamos aquel maestro de la vida espiritual que es Garrigou Lagrange, que habla de las almas retardadas. Un alma retardada, un alma que no ha avanzado al ritmo, a lo mejor tiene muchos años de entrega, pero no ha ido avanzando, o iba avanzando, pero de pronto se detuvo, ya no siguió entregándose más. Y entonces aparece como esos niños, o como esos jóvenes, como esos adultos que son como niñoides, como o incluso como enanos, que ya tiene 40 años y pues tiene la estatura y la mentalidad de un niño de 12. Como toda vida, en la sobrenatural también hay el riesgo de volverse deforme. Esa persona que está igual que lo que estaba hace 10 años o 15 años o 20 años, pues ya no es un principiante, ya cuando empezó, pues sí, era un principiante, ahora ya no es un principiante. Y dice Garrigou que este estado es bastante frecuente en quienes han tomado la decisión de servir a Dios entregándole la vida. O sea, es frecuente que en las personas entregadas a Dios haya muchas que se quedaron así. Son almas retardadas. Se encuentran en una situación de ceguera espiritual y endurecimiento del corazón que les hace muy difícil su enmienda. Como que ya nos estacionaron ahí, ya, pues que no me pidan estas cosas, yo ya no. Es posible que en otro tiempo esa alma haya tenido épocas de fervor y encendimiento. Al retardarse, su caída es deplorable y su conversión muy difícil, pues viven convencidos de que hacen lo que deben. Y es que al irse cerrando a las emociones interiores han menospreciado la hora de la visita del Señor. Él había ido tocando sus corazones y el descuido al responder en las pequeñas luchas de cada día, así como el rechazo de una vida más austera y penitente, los volvió insensibles a las invitaciones de la gracia. Pues a lo mejor se plantearon una vida de generosa disposición, pero al final pues, cayeron en algún escenario que quizá no es el más deseable, que puede también ser el nuestro, sin duda, pero también podemos pensarlo para otras personas y ayudarlas. Entonces dice que después de un tiempo en un ambiente de personas entregadas a Dios hay cuatro escenarios. El primer escenario son los que, podríamos decir, pues están dando lo que deben dar, que pues, tendrán miserias, pero que de alguna manera se puede decir que han correspondido. Son aquellos que alcanzan una continua unión con Dios a través de la contemplación, viven felices y son factor de santidad para los demás. Están impulsando la santidad de todos. Alcanzan una continua unión con Dios a través de la contemplación. Y recordamos la carta del 14 de febrero del 2017, donde dice el Padre, poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más y más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Bueno, pues son aquellos que viven en la contemplación, que están realmente metidos en Dios, ahí está su felicidad. No se andan, no sé, como buscando compensaciones de un tipo o de otro, están felices con esa situación, se sienten bien pagados con el amor de Dios. El segundo escenario dice, hay otros que son virtuosos y siguen aspirando a la santidad, aunque quizá no lleguen nunca porque se mantienen en un orden puramente ascético. Procuran adelantar cada día en la oración, en el recogimiento, en la mortificación, en la pureza de conciencia y en la humildad. Ha tenido una entrega, somos formal, ¿no? Debemos pensar en lo que el Papa Benedicto XVI explicó en la encíclica Deus Caritas Et sobre el amor de agapé y el amor de eros. A lo mejor tienen amor de agapé, o sea, son personas entregadas, sacrificadas, pero no gozan. No tienen la alegría del encuentro, de la unión, del amor, de la contemplación. No tienen el eros que hace falta precisamente para pues, la felicidad. Están en la ascética. El tercer escenario, dice, son aquellos que no cuidan con verdadero afán su adelantamiento, aunque eviten el pecado mortal. Y han de ser considerados como tibios. Hacen mucho mal a los demás, dañan al cuerpo místico de Cristo y se encuentran en grave peligro de no perseverar en su vocación, de caer en la soberbia y en grandes oscuridades. Son para los demás una rémora que dificulta la caridad. Pues sí, tibios, no cuidan su adelantamiento, han pactado con muchas situaciones de aburguesamiento. Son una rémora, hacen daño al cuerpo místico de Cristo. Ahora hay que decirles, pues, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A qué veniste? Y cuatro, el cuarto escenario, los que podría llamarse malos, soberbios, sensuales, enemigos de las normas, y aunque no abandonen su camino, resultan una verdadera carga para los demás, dañando no solo la armonía exterior, sino produciendo además graves perjuicios en la comunión de los santos. Y restan el fuego y la santidad a la obra o a una institución o a una diócesis o lo que sea. Todo comienza por el retraso progresivo. Poco a poco menosprecian las cosas pequeñas y se meten en una vida de aburguesamiento y comodidad. Hay que tener cuidado con ese asunto de la libertad de espíritu, ¿no? La libertad de espíritu me lleva lógicamente a decidirme más y más por el amor. La libertad de espíritu no significa ir por mi cuenta, ¿no? Por mi hebra. Significa la totalidad de donación. Quiero entregar totalmente, absolutamente, porque me da la gana. Se meten en una vida de aburguesamiento y comodidad. Viven fuera del orden. No respetan los horarios, por ejemplo. No llegan a la oración de la mañana. Y ya no tienen un verdadero afán de santidad. No se nutren como debieran de los misterios de la fe ni del sacrificio de la misa. Ya no les dice nada. A la cual, no obstante, asisten con frecuencia, pero no con el espíritu interior necesario para hacer progresos en la virtud. No adelantaron con cada misa. Y si no se nutren con los misterios de la fe, pues qué importante es cuidar la lectura espiritual. Bueno, también las otras lecturas, pero la lectura espiritual, ¿sí realmente te está alimentando? ¿Está alimentando tu espíritu? ¿O es un descanso porque estás como leyendo una cosa divertidita o entretenida? No, es un momento de oración, es un momento de gracia la lectura espiritual. Me alimente de los misterios de fe, porque como sé que no son evidentes, pues tengo que estar constantemente trayéndolos a la consideración, los misterios fundamentales de mi fe. Y luego dice Garrigou, un punto de gran importancia para evitar almas retardadas es conservar la subordinación de la actividad natural del espíritu a las virtudes propiamente sobrenaturales, especialmente las tres virtudes teologales. Es decir, subordinar la actividad natural del espíritu, mi raciocinio, mis decisiones, a las virtudes propiamente sobrenaturales. En vez de estar haciendo previsiones puramente racionales del futuro o de lo que sea, bueno, voy a meter la fe. En vez de estar teniendo preocupaciones o desgastándome, pues voy a meter el abandono en la confianza. Voy a razonar de manera distinta, voy a resolver de manera distinta. Voy a decidirme siempre por el amor, no por el cálculo. Él cuenta cómo pues, le pasó una cosa que le hizo comprender esto, que siendo un novicio dominico se dedicó intensamente a la filosofía y la teología, al estudio. Y hubo un momento en que empezó a tener muchísimas dudas de fe, porque había descuidado la piedad. Entonces es que la razón no me va a llevar a la unión con Dios, porque no subordiné la actividad natural a la sobrenatural, y a lo mejor puede pasar muchas veces, pues como nos decía tanto nuestro padre, o sea, que tuviéramos visión de fe, que tuviéramos visión sobrenatural, que no tuviéramos solamente los parámetros humanos. Una persona que dice, pues me dedico excesivamente a la profesión, saco esto porque lo que quiero es tener, pues no sé, mucho prestigio profesional. Ah, ten cuidado. No vaya a ponerse por encima tu actividad natural de tu espíritu. Un alma se desliza por el camino de las almas retardadas, por el descuido de las cosas pequeñas que ya había dicho antes, y en la cerrazón ante los sacrificios que Dios nos pide, la cruz. Y se manifiesta pues de muchas maneras, un continuo estado de queja, de amargura, una insistencia en la afirmación del yo, la virtud de la humildad brilla por su ausencia. Y entonces el alma se aficiona a pecados veniales, a pequeñas sesiones. Es decir, pues ya, aquí, ¿qué pasa? No pasa nada, ya somos, estamos en el mundo y que no podemos dejar de estar en el mundo, hay cuidado. Te vais a mundanizar. Y entonces acaba por tener un firme propósito de permanecer en ese estado. Como si no me vengan aquí ahora a pedir más o a mover. Pues el primer proselitismo es ayudarnos a ser santos, estar plenamente involucrados en la viña, no estar parados. Si estás trabajando en la viña donde se está produciendo la sangre de Cristo, estás en la felicidad de ser totalmente de Dios, estás volando alto hasta dar a la casa alcance, estás totalmente involucrado en el proyecto de santidad. Nuestro padre hablaba de trabajar cada alma como se trabaja una piedra preciosa, no como un cacharro de bisutería. Hijos míos, una preocupación hemos de tener los hijos de Dios en el Opus Dei, una preocupación exclusiva, y es esta: ser santos, yo y los demás. Las cosas no se improvisan, tampoco la santidad. Y no olvidéis que no es suficiente ser buenos, ni muy buenos. Es necesario ser heroicos. Esta centralidad de Cristo que nos requiere andar en caminos de contemplación, en la unión amorosa. Que no se queden ociosos, que se metan en caminos de contemplación, pues es lógico el desprendimiento, la libertad del corazón, poder no tener nada que me esté sacando de ese ámbito de las virtudes teologales, que es donde se desarrolla la contemplación. Pues nuestro Opus Dei nació y se ha desarrollado bajo el manto de Nuestra Señora. El amor a María es soplo que enciende en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de la tibieza. Pues el amor a María es el soplo que nos encienda a todos para trabajar cada uno y ayudar a que todos trabajemos plenamente inmersos en la viña del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.